Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenos días, sube el paro. El número de desempleados subió en el primer trimestre del año en 11.900 personas hasta los 4.800.000 y la tasa de paro se sitúa en el 21%, una décima más que en el trimestre anterior. Según la encuesta de población activa que ha publicado esta mañana el Instituto Nacional de Estadística, la ocupación en los tres primeros meses del año se redujo en 64.600 trabajadores hasta los 18 millones de ocupados. El desempleo subió en 6.600 personas en el primer trimestre del año en la Comunidad de Madrid, hasta situarse al término del pasado mes de marzo en 569.400. Con esta cifra, la tasa de paro aquí en Madrid al término del mes de marzo era del 16,8%. La ministra de Empleo en Funciones, Fátima Báñez, acaba de valorar esos datos. Congreso, Noelia Ontoria, buenos días.
Buenos días. Complaciente valoración de los datos de la EPA, la ministra de Empleo en Funciones, Fátima Báñez, resalta la tasa interanual de creación de empleo para asegurar que la recuperación laboral ha llegado para quedarse.
Que gracias al esfuerzo de la sociedad española, el empleo en nuestro país ha llegado para quedarse. Y son motivos de esperanza, pero también somos muy conscientes, que nos queda mucho camino por recorrer, porque hay muchos españoles, 4 millones, que quieren trabajar, que merecen trabajar y que todavía no pueden hacerlo.
La ministra hacía este análisis durante el debate para convalidar la prórroga de la ayuda de 426 euros a parados de larga duración con familiares a su cargo. Báñez asegura que la medida va a beneficiar a 225.000 personas y costará 552 millones de euros. Izquierda Unida, entre otros, va a votar a favor de la norma solo porque beneficia a este colectivo de parados de larga duración, pero creen que se queda corta. De aprobarse, sería la primera ley que sale adelante en esta corta legislatura de 4 meses.
Gracias, Noelia. La exministra y diputada del Partido Socialista de Cataluña en el Congreso, Carme Chacón, ha renunciado a volver a ser la candidata del PSC a las elecciones generales. Chacón acaba de explicar los motivos en una comparecencia ante la prensa y la Cámara Baja.
Ante la situación que vive el país y con repetición de elecciones, pues existen esos motivos, pero me parece que no son relevantes en este momento y por lo tanto para mí me los quedo.
El secretario general del Partido Socialista, Pedro Sánchez, ha afirmado que le habría encantado que la exministra hubiera repetido como número uno en la lista por Barcelona, aunque dice respetar su decisión de dejar la vida parlamentaria. Sánchez ha asegurado que Chacón seguirá en la Ejecutiva Federal del partido, tras subrayar que está haciendo una extraordinaria labor como secretaria de Relaciones Internacionales. La decisión de Chacón también acaba de ser valorada por la presidenta del Partido Socialista, Micaela Navarro.
Yo, por lo menos, lo que conozco hasta ahora es que es una decisión personal suya de no encabezar la candidatura. Lo que conozco, por lo que se ha dicho en la prensa, y lo que conozco de la relación entre Carmen Chacón, el resto de la Ejecutiva y, por supuesto, con Pedro Sánchez, para nada hay un motivo para pensar en otra cosa que no sea eso. Yo, de verdad, siento que Carmen no encabece la candidatura, pero bueno, respeto absolutamente su decisión.
Y un apunte más en materia económica. El índice de precios de consumo ha registrado en abril una caída del 1,1% interanual, 3 décimas más que en marzo, según el indicador adelantado publicado esta mañana. El Instituto Nacional de Estadística achaca este descenso sobre todo a la bajada de los precios de la electricidad, cuando en los 2 meses anteriores la caída fue consecuencia de una menor subida de los precios de los carburantes, el gasoil y la gasolina. Si el Instituto Nacional confirmara este dato el próximo 13 de mayo, el indicador encadenaría 4 meses consecutivos a la baja, desde que en diciembre quedara a cero.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
¿Cómo se circula a esta hora por las principales carreteras de la Comunidad de Madrid? DGT, Israel Martínez, buenos días.
Hola, buenos días. Hay dificultades en estos momentos en la M40, en el acceso a la carretera de Boadilla y en el entorno de Coslada. En la carretera de Valencia se van a encontrar con tráfico lento en sentido salida en Rivas hacia Madrid y el M50, pequeñas dificultades en Boadilla del Monte.
¿Y cómo están las cosas dentro de la ciudad? Ayuntamiento de Madrid, Margarita Pérez, buenos días.
Hola, buenos días. Bueno, pues a tener en cuenta a esta hora la entrada por la prolongación de O'Donnell, que ofrece retenciones. El motivo, un vehículo que quedaba averiado en el cruce de O'Donnell, conductor izquierdo, ya fue retirado de ese punto, pero ha dejado este rastro de problemas. Por lo tanto, atención a los conductores procedentes de la zona de Vicálvaro, con retenciones en la entrada por la prolongación de O'Donnell. En esa zona del M30 próxima a O'Donnell queda todavía un tráfico lento, y es porque la incorporación al puente de Ventas, en ese sentido norte, tiene retenciones. En el resto de la M30 se circula ya con normalidad. velocidad. En cuanto a entradas céntricas, permanece todavía la lentitud en los accesos por el Paseo de Santa María de la Cabeza, Cuesta de San Vicente y la zona de Moncloa.
Un paseo también por el Parque Madrileño, apertura de la bolsa. Pablo López, buenos días.
Buenos días. Fuertes caídas para el IBEX 35, que ha roto de manera muy brusca su intento de asalto a los 9.300 puntos. Ahora mismo la caída es de un 2%, 9.149 puntos, el nivel más bajo en esta primera hora de cotización. Y el principal motivo, además de aspectos macroeconómicos como las reuniones de la Reserva Federal y el Banco de Japón, que no han gustado a los inversores, son los resultados de grandes entidades financieras como el BBVA, que ha reducido su beneficio en un 54%, o CaixaBank, que lo ha reducido en un 27%. Esto lleva a estas dos entidades a ser los dos valores más castigados. El BBVA se deja un 7,25% y CaixaBank un 3,35%. Solo dos valores cotizan en positivo: ArcelorMittal, que avanza un 2,95%, y Aena, que suma el 1,85%. En cuanto a la prima de riesgo, repunta hasta rozar los 139 puntos básicos y el euro se cambia por un dólar con 13 centavos.
Y terminamos con el tiempo. Previsión, Antonio López, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Mañana muy cargada de nubes, nubes que serán ya más activas a partir del mediodía, dejando chubascos y tormentas especialmente durante esta tarde. Con estos mimbres, la situación térmica tiende a variar. Hoy las máximas ya no llegarán a los 20 grados, nos vamos a quedar en torno a los 18 en la capital, marcarán unos 15 en muchos pueblos serranos.
Así terminamos este resumen de noticias. Más a las 11 en punto de la mañana les dejamos en la compañía de Eli del Valle y todo el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Pasan de las 10 en punto de la mañana, seguimos en Onda Madrid. Esto es Hoy en Madrid. Tenemos por delante todavía 2 horas y 52 minutos de radio que vamos a llenar de contenido, como hacemos cada día. Eso sí, sin mirar por la ventana, porque estoy viendo un nubarrón que se va acercando.
Es negro.
Mira, de verdad, no puedo más yo ya con esta primavera.
Negro,
sinceramente.
Muy negro y se viene
esto
aproximando.
Esto no es ni primavera ni nada. Que suspendan de empleo y sueldo a la primavera, porque no está cumpliendo en absoluto. A mí que no queda
dos
nada.
Dos meses de
venga,
primavera.
A ver, mira, me lleváis vendiendo esta moto en no sé cuánto tiempo. Y cuando no es la moto de que quedan dos meses, es la moto de la primavera muy inestable. No,
es que
perdona,
es verdad,
perdona.
La primavera
no.
Es inestable.
No, la primavera tiene que ser primavera.
Y la sangre altera.
Flores saliendo, pajaritos cantando, si algún chaparrón saliendo. De vez en cuando, hombre, pues sí, lluvias intermitentes. Pero esto es un asco de primavera, de mucho cuidado.
Pero vamos a ver, llueve, luego sale el sol,
no,
los campos totalmente...
No, luego sale el sol, cualquier cosa, un día que sale el sol, uno.
Teníamos un sol radiante.
Uno y todos los demás.
Y el domingo, el Día de la Madre, vuelve a hacer sol.
Eso habrá que verlo.
Que sí, que lo he mirado yo ya.
En fin, un asco, señores. Saquen ustedes el paraguas si no lo han sacado todavía. Si no lo han sacado, corran ustedes a un chino y cómprense uno porque les va a hacer falta. Cuidado con los charcos, porque van a ser importantes. Dicho lo cual, vamos con el contenido de hoy.
Que me encanta a mí esta positividad y esta alegría de la primavera que tiene Lidl del Valle.
Esto no es... Esto era...
Nah. Que yo voy a lo mío, que es avanzar.
Un asco de primavera.
Lo que va a suceder en esta tercera hora de programa, en la que, aunque no lo parezca, no vamos a hablar del tiempo. Para eso vendrá mañana viernes Monse Martínez, nuestra meteoróloga de cabecera. Hoy vamos a fijarnos en esas medallas de oro de la capital. Conocíamos en el día de ayer quiénes iban a ser los afortunados que iban a hacerse con una de estas medallas, y nosotros nos hemos querido fijar en una de esas medallas, la que va dirigida a la Asociación Madres contra la Droga, toda una institución, diríamos ya, que lleva desde finales de los años 70 luchando precisamente en un primer momento por conseguir sacar a esos hijos de ese mundo de la droga que estaba vinculado en aquel tiempo a la heroína. Vamos a charlar con una de sus mujeres fundadoras, precisamente de ese proyecto, y nos van a contar cómo es el día a día de Madres contra la Droga. Nos vamos a fijar también en otros asuntos que nos preocupan. Tiene que ver con una agresión que sufrió un policía en el metro de Madrid, en concreto en la estación de Sol. Cuatro jóvenes que estaban, bueno, pues intentando robar el móvil a una chica. Cuando este policía llegó, les pidió que se identificasen. Bueno, pues en lugar de presentar sus DNIs, lo que hicieron fue darle una brutal paliza. Vamos a hablar con el sindicato unificado de policía.
Estos cuatro individuos están en la calle en estos momentos.
Hay que decirlo, es así, por eso nosotros queremos darle visibilidad a este problema, que sucede más veces de las que, desde luego, nos gustaría. Y nos vamos a fijar también en unos datos que nos llegan del Banco de España, que nos advierten una vez más de que tenemos... Bueno, iba a decir nulos, a ver, nulos no, pero nos dicen que escasos conocimientos en materia económica, en materia financiera. Esto nos pasa a todos, y yo me incluyo, yo la primerita de ellas. Nos dicen además que si los adultos vamos de aquella manera, los jóvenes todavía más. Y esto nos vuelve a hacer pensar en aquello de que la economía pueda ser una materia práctica, bueno, pues también desde la más tierna infancia o cuando
la economía
los chavales
por ahí, las finanzas por otro, es verdad, porque es verdad que nos ofrecen muchísimos productos financieros que a veces decimos que sí, que no, no sabemos muy bien lo que firmamos, a veces en el banco nos dejamos seducir por algunos cantos de sirenas sin enterarnos muy bien qué es lo que estamos haciendo, y luego pasa lo que pasa.
Claro, nos fiamos. Yo, desde que aparecieron, bueno, pues todas estas cuestiones vinculadas con preferentes, cláusulas suelos y demás, me quedo con una frase que nos dijo un economista en su día de vamos a recordar que la gente que trabaja en banca, que nos atienden cuando vamos a nuestra entidad bancaria, en el fondo son comerciales.
Hombre,
yo me quedé con esto, con lo de son comerciales, venden productos. No que sean tus amigos.
No, los bancos son un negocio. Eso una. Y después hay otra cosa que también yo aprendí hace tiempo, y es que todo se puede negociar. En los bancos se puede negociar. Tú puedes renegociar lo mismo que negocias en cualquier otra cosa. Lo que te dice un señor de un banco no tiene por qué ir a misa. Es decir, te dice, nosotros le damos una hipoteca a esto. Bueno, pues tú lo puedes negociar. Y decir, oiga, no, pues mire usted, rebájeme. O si aparte de esto yo tengo una cuenta... Quiero decir, existe también el regateo en la banca.
Luego está que te hagan caso o no.
Sí, pero bueno, hay que hacerlo.
Pero que lo podemos hacer.
Tranquilamente. Es verdad. Si no te gustan las cosas, te coges los bártulos y te vas a otro.
Uy, yo me he ido ya varias veces.
Ley de oferta y demanda, señores.
Que al final es lo que mejor funciona. Que no, que pretendes ganar tú siempre, pues ala, cojo mis dineritos, que en el fondo son míos, y me los llevo a otro lugar donde me quieran un poquito más, que en el fondo os estoy dando yo mi dinero. Esto no lo olvidemos. En fin, que nosotros hemos echado un vistazo a una página web interesante, nos ha parecido el recetarofinanciero.com, con información muy útil también para los jóvenes de 15 a 20 años. Y de recetas económicas vamos a pasar también a recetas ya gastronómicas, porque la unidad móvil nos está esperando en la Fundación Telefónica. Bueno, pues para conocer la aplicación de la realidad virtual en el mundo de la gastronomía.
Pues no sé yo qué decirte.
¿Qué digo yo, pa' qué? Si a mí lo que me gusta es comérmelo.
Exactamente.
Así de primera mano.
Gastronomía por realidad virtual, esto no sé, suena a poco nutritivo.
Sí, pero no
para adelgazar bien.
Porque yo he estado hablando un poquito con Gloria Talavera y me ha dicho, creo que me ponen unas gafas de estas de realidad virtual, pero yo voy a ir ingiriendo alimentos. O sea que al final alimentada se nos va a quedar Gloria.
Bueno, pues bien, no me parece mal.
Es la sensación
mal.
Que yo tengo, luego nos lo cuenta todo.
¿A quién felicitamos?
A Caralipo.
Caralipo.
Sí, hoy es San Caralipo.
Pues mira, no me gusta. Aquí no me voy a andar con tonterías. En algunos casos disimulo, tal. Incluso a veces descubrimos nombres que no están mal.
Sí.
Pero caralipo, perdona, o sea, si alguien le pone a un niño caralipo, no, perdona, si alguien le pone a un niño caralipo, se le denuncia al defensor del menor.
No, hombre, no, no llegan las cosas a esos términos. Hay otros nombres peores por el mundo y nadie ha denunciado.
Pocos, hay caralipo, venga ya.
Caralampio es peor.
¿Existe caralampio también?
Sí.
Pues los dos, los dos, directamente, nada, fuera.
Bueno, caralipo. Aquel que es alegre en su tristeza. El significado.
Pobre, encima.
Un ser melancólico.
Pero ¿cómo lo va a ser melancólico con ese nombre? Es que claro, a ti te ponen esto de convertirse en un ser triste, pero de por vida ya.
Pero bueno, es alegre en su tristeza.
Pues
no pierdas la primera de las partes. Alegre en la tristeza.
Eso es imposible. O sea, además de tener un nombre infumable, tiene un carácter imposible.
Porque estás triste, pero intentas
déjalo
ver el lado positivo para descubrir que también puede haber un poquito de alegría en tu vida cuando estás llorando.
Yo deseo fervientemente que no haya ningún caralipo. Pues mira, ¿para qué te voy a engañar? Día mundial.
Venga, 28
pasemos
de abril.
Capítulo.
Día mundial de la seguridad y la salud en el trabajo. Es de estos días de concienciación, de los serios.
Bien.
De acuerdo, que nos dicen que tenemos que revisar nuestros hábitos. Nosotros que somos sedentarios, pues nos dicen que hay que moverse un poquito más para ejercitar nuestros músculos,
pues mira,
y para ejercitar nuestra mente.
Que tenga Martín Romo. O sea, no bueno, solamente está todo el día bailando por la redacción, como para que le digas que se tiene que mover más.
No, pero a ti te va a tocar cada vez que hay boletín horario, cada vez que tenemos citas con las noticias, que son unos 5 minutitos, 4 o 5 minutitos.
Sí.
Bueno, pues esos 4 o 5 minutitos te va a tocar pues darte un paseo por la redacción, hacer unas abdominales, unos fondos, te podemos poner también una pedalina.
Mira, lo de la pedalina me parece bien.
Que vayas a ejercitar.
Ponedmela, sí.
¿Sí?
Sí, sí.
¿Ves? Eso son cosas sencillas que nos dicen que podemos hacer para mejorar nuestra salud y seguridad en el trabajo.
Muy bien, pues dicho queda. Dile lo de la pedalina a la señora directora.
Se lo digo.
Me ponga una.
¿Quieres una pedalina?
Sí.
Venga, yo se lo
digo.
Hasta ahora.
Ale, hasta luego.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. Aprovechar lo que pase de largo depende en parte de ti. Dale el día libre a la experiencia para comenzar y recíbelo como si fuera fiesta de guardar. No consientas que se esfume, asómate y consume la vida a granel. Hoy puede ser un gran día, duro con él. Hoy puede ser un gran día donde todo está por descubrir, si lo empleas como el último que te toca vivir. Saca de paseo a tus instintos y ventílalos al sol, y no dosifiques los placeres si puedes derrócharlos. Si la rutina te aplasta, dile que ya basta de mediocridad. Hoy puede ser un gran día, date una oportunidad.
Bueno, pues un buen intento por parte de Ceballos de subirnos la moral frente al tiempo. Ayer le decía yo que echaba un poquito de falta en este programa Serrat. Bueno, pues muy bien traído, Joan Manuel Serrat. En este jueves, por cierto, tenemos a uno de nuestros seguidores de Twitter que dice que le tenemos que echar la bronca a Irene Echeverría, porque ayer nos trajo melodías que tenían que ver con la primavera para evitar los chaparrones. Y de momento no funciona. Bueno, a lo mejor esto es como los medicamentos, que necesita que pase un tiempecito para que esto empiece a verse el resultado. Sara Nieto, muy buenos días.
Sí, buenos días.
Bienvenida Hoy en Madrid. Es usted una de las impulsoras de Madres contra la Droga, ¿verdad?
Bueno, sí. Cuando se fundó o decidimos juntarnos, porque eso fue antes de que luego hubiera un estatuto y todo eso,
sí.
Estaba.
Usted creo que llegó a Vallecas en 1976.
Pues es que no me acuerdo. Bueno, no, pues... llegué antes porque mi hija nació en el 75.
Ah, o sea que usted llegó antes.
Llegaría sí. en el 74. Bueno, conozco Vallecas desde el 67.
Ya, y claro, usted ha visto o vio en su momento cómo iba evolucionando el barrio y cómo pasaba esos años que hubo malísimos con la droga, ¿verdad?
Sí, sin entender nada. Uh-huh. Y veías un chaval que estaba malito, que se había caído en una acera, y decía, ¿se va a donde su madre? Llevaba a casa, y decía los chavales, decía el chaval, no, a mi casa no, a mi casa no. Y yo no sabía por qué no quería, si estaba malo, ir a su casa, ¿no? Uh-huh. O sea, que fue, pues eso, vivir desde un principio y aprender.
Claro, hay la parte dura, durísima, se lo llevaron todos esos chicos, toda esa generación que cayó en manos de la droga, pero evidentemente quienes más sufrieron seguramente fueron las madres, ¿verdad? Que veían cómo la droga iba haciendo estragos en sus hijos y en aquel momento, claro, era un problema que empezaba a conocerse y no había mucha ayuda, ¿verdad?
No había ninguna. No, pero el que más sufrió fueron los chavales que entregaron gratuitamente su vida. Y después de muchísimo sufrimiento, las madres viven. Muchas quedaron sordas, muchas quedaron tocadas, pero están aquí y han podido luchar y han podido sentirse personas. Pero ellos han ido, sí. Uh-huh. Y no había nada. La verdad es que fue un proceso de luchar por todo. Bueno, sí había cárcel.
Ya. Yeah.
Policía y cárcel. Pues luego rompieron los psiquiatras que recetaban muy baratitos las recetas y enseñaron a los chavales hacerse politoxicómanos y un proceso de muchos años y muy destructivo. ¿Y cómo? No había sí. Metadona, me acuerdo.
Claro.
Ni en las cárceles, solo había metadona en una cárcel. Si cambiaban al preso pasaba un síndrome de abstinencia, porque solo había la de Badajoz, porque en otras no había. Solo había metadona para las embarazadas. Uh-huh. Bueno, pues muy duro que las madres pues decidieron salir a luchar por la vida, ¿no? A veces vas a luchar por los derechos sindicales, porque no pasa una carretera, pero esto era una lucha por la vida de las personas, de nuestros hijos, vamos.
Uh-huh. ¿Cómo se empezó a formar esto de Madres contra la Droga? Me imagino que un poco de manera espontánea, ¿no? Sara, una madre con otra, todas con el mismo problema, ¿no?
Bueno, no fue así. Apareció un cura,
sí,
que creían los chavales, Enrique de Castro, en Atrevías, y él decidió, bueno, primero estaba en Palomeras, y vio lo que vimos todos, como los chavales del barrio, que eran chavalitos normales, pues caían en una sustancia que los llevaba a la cárcel, que la gente los rechazaba, que rechazaban a las familias, y decidió echarles una mano. Y entonces el obispo le dijo, bueno, pues toma una iglesia, y ahí es lo que quieres, porque en la que estaba había mucha gente mayor que temía a los chavales, ¿no? Y entonces los chavales empezaron a ir allí porque encontraban respuestas, encontraban un abogado, encontraban a lo mejor que le buscaran un centro, que de aquellas pues tampoco existían tanto. Y entonces ellos llevaban a sus madres y dice, mira, entre días que hay un cura que me va a ayudar. Y se empezaron a encontrar allí. Pero antes, yo recuerdo ir a la cárcel a visitar presos, yo llevo visitando presos 30 años, y encontraba a mi vecina en la puerta. Y yo no sabía que ella tenía un hijo preso, ¿me entiendes? Uh-huh. O a mi jefe. Yo trabajaba en una discoteca muy famosa y allí estaba mi jefe en la puerta también. O sea que se empezaron a encontrar en las puertas de la cárcel, en los hospitales, y sobre todo pues empezaron a reunirse en torno al cura de Entrevías, que les daba buenos consejos y que estaba intentando buscar soluciones. Uh-huh. Y entonces dejando las madres, decidieron no llorar más y hacer algo. Luchar. Uh-huh. Con la autoridad que les daba, que sabía la verdad, que lo estaban viviendo. Nadie le estaba diciendo, vete porque esto es muy bueno, o lo has leído en un libro, no. Lo estaban, tenían toda la autoridad del mundo, y decidieron pues que ya no llorar y que hacer algo. Uh-huh. Y lo más importante que del grupo fue lo que aportó a las madres, ¿no? De estar llorando y sumidas en casa y avergonzadas, decir, no, yo voy a luchar por mi hijo y por el tuyo también, de paso. Porque el mío no es un apestado. Y así surgió Madres Unidas contra la Droga.
Así surgió, y hoy, pues 30 años después casi, ¿no?
Sí, 30. Sí.
Reciben ustedes esa medalla de oro del Ayuntamiento. ¿Qué les supone recibir este reconocimiento, Sara?
Bueno, pues ya después de tantos años que muchos no están, nos da una alegría, pero lo que nos hace pensar es que sí han cambiado algo las cosas en Madrid.
¿Y han cambiado? ¿Ustedes ven que han cambiado?
Hombre, que nos den esta medalla ya significa que algo. Nosotros siempre hemos estado enfrente de la administración por la falta de respuestas. Aunque a veces la administración venía y nos decía, a ver si hacéis esto, a ver si comencéis por ahí. Pero nosotros estuvimos enfrente de Manuela Carmena muchísimo tiempo, cuando ella era jueza de vigilancia, que la mujer hacía encaje de bolillos con la ley que tenía, porque era una mujer que se preocupaba muchísimo de las víctimas, ¿no? Si un chaval daba un tirón a una persona mayor, pues la persona mayor era la víctima para ella, y era una víctima, la verdad, hubo muchas víctimas. Pero también a veces consideraba que muchos jóvenes eran víctimas de la sustancia a la que estaban enganchados, que estaban en la calle con toda impunidad y con muchísimas complicidades. Y bueno, y la tuvimos enfrente y la tuvimos al lado. Uh-huh. Y luego tuvimos a toda la militancia de Madrid, nos quería muchísimo, nos protegía. Nos preguntaba si no teníamos dinero, nosotros no necesitábamos mucho. Y hacíamos un festival para nosotras, todo con iniciativa de ellos, porque nosotros cuando decidimos que había que luchar, decidimos saber, teníamos un rechazo, pero por muchísima gente. Si es un drogadito porque no lo ha sabido educar, adivina cómo serán sus padres, ¿no?
Yeah.
Y entonces decidimos contarle la historia, que sabíamos de primerísima mano, a la gente que nosotros considerábamos que era como más sensible, ¿no?
Sí.
Y visitamos pues todos los grupos sociales de Madrid y decidimos apoyar los movimientos juveniles, porque los chavales que luchaban, pues en ese momento los insumisos, los ocupas, toda la gente que luchaba no estaba como los nuestros en las cárceles, ¿no? La gente que, por ejemplo, los insumisos iban a la cárcel y apoyaban a los nuestros, que a lo mejor no sabían algunos ni escribir, les hacían los escritos, montaban bibliotecas, los insumisos que habían decidido, los del MOC, que habían decidido ir. Es una historia muy larga. Uh-huh. Pues entonces nosotros decidimos pues apoyar a todos y ellos sí supieron de nuestra sensibilidad, de lo que hacíamos. Y cuando montaban algo en Madrid, pues nosotros teníamos algo que decir, porque no solo éramos madres de toxicómanos, éramos mujeres, estábamos sufriendo todavía muchísimo de género, pero muchísimo. Uh-huh. Éramos pobres, porque éramos todas de barrio, obreras. Y bueno, en compañía de todos, ellos acompañándonos y nosotros a ellos en lo que podíamos, pues caminamos 30 años.
30 años,
ahora, pues,
sí.
Como ahora están en el ayuntamiento, que les queremos muchísimo, pues decidieron, bueno, pues a
premiarles con esta medalla de oro del Ayuntamiento.
Con la medalla de Madrid. La verdad es que nosotros luchábamos por todos, no luchábamos porque nuestra fábrica se iba a cerrar y íbamos a tener un ERE, ni luchábamos porque no, era una lucha para que cambiara y para decir que otra vida era posible en los jóvenes.
Ajá. Sara, el tema de la droga da la sensación de que ha mejorado mucho. No sé si es verdad o no.
No, han cambiado las sustancias. Han cambiado el modo de consumo, aunque ahora está volviendo. Yo veo las noticias y en San Blas vuelve a haber seringuillas, vuelve a haber heroína, ¿no? ¿Eh? Y hay muchísimas más sustancias, por ejemplo, las pastillas, que es más barata, porque cuando empezó la heroína, había ricos y pobres en la heroína, pero la diferencia, la destrucción de la persona era la misma.
Sí.
Pero la diferencia es que al rico le robaba a su madre una cobertería, una joya,
sí,
y tenía para un mes. Y los pobres le daban a su madre el aceite, las cuatro medallitas de la comunión.
Ya.
Y luego robaban a los vecinos. Robaban en el barrio, vendían lo que robaban a los honrados del barrio y compraban la droga en el barrio. Y nosotros nos matábamos los de los barrios y los de arriba se frotaban las manos, aunque también tuvieran problemas de heroína.
Ya.
Y eso era lo que estaba pasando.
Y ahora usted nos dice, ha cambiado las sustancias, pero sigue existiendo el problema.
Distintas, si distintas sustancias, distintos modos de consumir. ¿Sabes? Lo que sí quiero decir es que, por ejemplo, yo cuando oigo a madres, porque luego muchísimos chavales pusieron a las madres a luchar, ¿no?
Sí.
La gente de la insumisión puso a sus madres. O sea, muchas, muchas madres. Pero yo he estado en una charla con madres, estuve con la madre de Souto.
Sí.
De Coulson.
De Coulson.
Ella sabe quién mató a su hijo.
Uh-huh.
Un avión americano, pero sabe. Estaba Pilar Manjón.
Sí.
Ella sabe quién mató a su hijo en los trenes. Estaba la mamá de un chaval que mataron en un metro, que iban a una manifestación. Ella sabe porque hubo un juicio, condenado.
Sí.
Ella sabe quién fue. Y a los nuestros, las víctimas de ETA, ellas saben que mataron a su familia.
Sí.
Y quieren que les pidan perdón. Bueno, muy bien. Y a los nuestros, ¿quién los mató?
Ya.
Porque si hay bombas que nos explotan, ¿a nosotros quién nos va a pedir perdón? Y sabes, no tenemos ni tiempo de odiar, ni ganas, porque tenemos que emplear nuestra fuerza en algo más positivo. Pero a los nuestros queríamos saber quién tuvo la culpa de un genocidio que cuando se escriba la historia va a faltar una generación.
Pues tiene usted toda la razón, Sara. En fin, que tienen ustedes a sus espaldas un trabajo importantísimo que ha sido reconocido precisamente con esa medalla de oro del Ayuntamiento de Madrid, pero por delante, por desgracia, siguen teniendo camino que hacer,
sí,
porque la droga sigue estando entre nosotros, porque hay jóvenes que todavía caen en sus garras y porque es muy necesario que las madres se apoyen también entre ellas, porque es algo, sí, dolorosísimo, sí, tener un hijo drogadicto.
Un apoyo de grupo.
Muy duro.
Pero yo le voy a contar como anécdota, pero no es una anécdota. Nosotros en nuestro grupo hubo madres que se le murió su hijo y a los 3 meses estaba en una fiesta, no siendo la reina del mambo, pero sentada y aguantando la fiesta. ¿De qué? Una madre que se le muere. Porque eso lo hacía el grupo, ¿no?
Uh-huh.
El grupo era capaz de que la madre no se cayera y siguiera para adelante.
Uh-huh.
Pues eso, que se... Y que la droga está ahí, se sigue vendiendo en todas las esquinas. Es muy fácil, y ahora las drogas que hay sintéticas que las fabrican con una cocina cualquiera. Y está, que tampoco sean paranoias y estén a su hijo todo el día diciendo, ¡ay, qué ojos! ¡Sabes qué cara! O sea, que tampoco es eso, pero que, bueno, que se preocupe y que enseñen a los chavales que la libertad ni se come, ni se bebe, ni se chuta, ni se snifa. La libertad se conquista.
Sara Nieto, impulsora de la Asociación Madres contra la Droga, una de ellas. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Enhorabuena y a seguir adelante con su trabajo, que es fantástico y que ayuda a mucha gente. Muchas gracias por haber estado con nosotros.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Del 22 de abril al 2 de mayo disfruta de la Feria del Marisco en Alcobendas, con los mejores mariscos de la ría, exposiciones de artesanía, bailes tradicionales, encuentro de gaitas y los viernes, queimada gratuita. Todos los días muchas actividades en directo. Organiza Xuntanza de Galegos en Alcobendas. Colabora Ayuntamiento de Alcobendas.
El punto sobre la historia.
Soy el Madrid de los Reyes.
Un programa de curiosidades históricas madrileñas.
Siempre será mejor gato, que te digo yo, perrito de las praderas, que es ese bicho extraño que mira así para los lados, o mono de culo rojo.
Un formato diferente.
Yo soy gata. Poneme debajo un tejado de zinc y ya veréis.
Un buen punto de partida.
Pero hay que te va un tipo desatado, así con cara de quítale en medio estalentado que te crujo, y empieza a escalar a lo loco.
Un punto sobre la historia.
¿Cómo se puede dirigir un imperio sin poder masticar?
Pues tragando mucho.
Los sábados por la tarde, de 2:30 a 3, en Onda Madrid.
Nuestro correo electrónico, hoy@ondamadrid.es.
It's really over, baby. Whoa. And from what
you said, I know you've gotten over me. It'll never be the way it used to be. So if it's gotta be this way, don't worry, baby, I can take the news, okay? But if you see me walking by and the tears are in my eyes, look away, baby, look away. And if we meet on the street someday and I don't know what to say, look away, baby, look away.
Si les parece, vamos a situarnos todos. Nos vamos a situar imaginariamente en la estación de Sol. Imagínense que hay ahí cuatro jóvenes sospechosos que van vigilando un poco a las personas que dormitan por la estación, que están distraídos esperando a que llegue su metro. De pronto hay una chica que tiene un móvil. Los cuatro chicos se acercan con intención de robarle ese móvil. Y hay también en ese mismo lugar un policía, un agente de la brigada móvil, que está terminando su jornada, que ve todos estos movimientos y que se acerca a estos cuatro chicos para pedirles la identificación. Bueno, en ese momento el policía sufre una agresión brutal por parte de estos cuatro jóvenes, le pegan una paliza de muerte que deja al policía fuera de servicio, evidentemente, creo que sigue de baja, y hoy estos cuatro jóvenes que ya tenían antecedentes policiales antes de este suceso están en la calle. Javier Estévez, portavoz del Sindicato Unificado de Policía, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, en primer lugar, ¿cómo está su compañero, el que sufrió la agresión?
Bueno, mejorando. Tengo que decirles que no tenemos un seguimiento activo de cómo se encuentra, o sea que tampoco le puedo proporcionar un parte médico, sí. ¿Vale? Pero sí somos conscientes que está mejorando.
Bueno, ¿esto cuándo ocurrió exactamente?
Esto ocurrió, como bien dice, en Sol, y lo que verdaderamente hay que mirar no es tanto las fechas en las que ocurrió ni cómo ocurrió, sino que, bueno, lo que tiene que hacerle ver a los ciudadanos es que los policías muchas veces el hecho de tener una placa no nos protege y que realmente necesitamos una serie de medios intermedios entre lo que es la pistola o lo que es la defensa, que muchas veces son cuestionados por los ciudadanos, pero que en el fondo nos dan esa seguridad para poder darle seguridad al resto de los ciudadanos.
Bueno, hay que decir que cuando este policía se acercó a estos cuatro individuos y les pidió la identificación, ellos en vez de enseñársela se dedicaron a insultarle, le quitaron la porra y con esa misma porra del policía le pegaron una paliza de muerte. Lo que ocurre, señor Estévez, es que tienen ustedes la batalla absolutamente perdida, porque hoy estos cuatro señores, bueno, por llamarles algo, están en la calle con antecedentes policiales. Y esto lo están viendo otros jóvenes que, claro, lo inmediato es decir, bueno, pues si le pegas una paliza a un policía, tienes antecedentes policiales y seguido estás en la calle, pues aquí no pasa nada y sale baratísimo hacer este tipo de cosas. O sea que yo creo que no es tanto, fíjese, de la protección que puede llevar el propio policía como la indefensión en la que les están dejando a ustedes. Yo no sé si la justicia en general, si los jueces en particular, si un código penal que no funciona o exactamente qué, pero están ustedes, en fin, si me lo permite decirlo, con el culo al aire.
Sí, un poquito vendidos sí que estamos, sí.
¿Cómo? Es están ustedes absolutamente vendidos.
Es verdaderamente indignante ver que mientras el policía que cumplía con su deber en beneficio de los ciudadanos, como he dicho antes, porque al final somos servidores de los ciudadanos, damos protección a los ciudadanos, está en el hospital. Y sin embargo, pues estos delincuentes, presuntos delincuentes, de cara a la justicia, están en libertad. No quita esto para que el día de mañana acaben dentro de un proceso judicial, acaben penados por este hecho, que esperamos que sea así con toda la fuerza que pueda aplicársele, pero desde luego la idea que se transmite, como bien ha dicho, es un poco pobre de cara a los ciudadanos, y ya no a los ciudadanos, sino a los que verdaderamente son delincuentes profesionales. O sea, pegarle a un policía sale gratis. Eso es lo que verdaderamente se le está diciendo o se le está haciendo llegar. no debería de ser así. Y no solo eso, también lo que le estamos diciendo es los policías son pocos, estaba uno solo, los policías no tienen armas suficientes porque nosotros no somos Superman, o sea, hemos ido con una porrita a trabajar con cuatro personas. Bueno, en otros países están utilizando armas que a pesar de que son polémicas son muy efectivas, como son las pistolas eléctricas y que están muy cuestionadas, pero que no deberían de estarlo. Tiene que haber una regulación, tiene que plantearse en qué momento se puede usar y en qué momentos no, y por supuesto, quien la use mal, tener un tipo de sanciones. Pero desde luego es un arma intermedia entre la pistola y la defensa o la porra, como se le conoce vulgarmente, que con la que verdaderamente se puede reducir a alguien que no se quiera dejar detener, está claro.
Fíjese, sin embargo, a mí me da la sensación de que la tendencia es a desprotegerles a ustedes cada vez más. Es decir, que todo esto que pueden ser innovaciones para que ustedes vayan más protegidos, para que efectivamente los malos, digo esto de los malos entre comillas, se sientan más amenazados, esto cada vez se ve mal, es políticamente incorrecto.
Pues es una labor de concienciación que hay que hacer dentro de los ciudadanos. Los ciudadanos tienen que sentir a la policía como algo suyo. Tienen que ser conscientes que lo que están haciendo es dándoles protección a ellos mismos. Y que para que alguien pueda dar protección, lo primero que hay que hacer es proteger al protector. Hay que proteger al protector cuando van de uniforme con un chaleco antibalas, que en España no lo tenemos prácticamente el 50% de los policías. Es una reivindicación sindical brutal a la que no nos hacen absolutamente ningún caso.
Pues no será porque en este programa no lo repetimos, porque
sí,
cada vez que
es
tiempo hablamos del tema de los chalecos, que nos parece, vamos, de cajón.
Pues desde ahí hasta lo que es la formación que se nos da, que muchas veces también es escasa en cuanto a formación policial, de defensa personal, es algo que debería de trabajarse durante más horas, debería hacerse dentro del servicio de una manera obligada y no de una manera voluntaria y fuera en tu horario personal. Hay una serie de cosas que se pueden mejorar, que el ciudadano debe saberlas, pero eso sí, todo parte porque el ciudadano nos vea como algo suyo, como un servicio suyo, y bueno, que estamos para protegerlos a ellos. Si conseguimos eso, es muy probable que todo el mundo se identifique con estas medidas que nosotros creemos que hay que cambiar, que es darle mayor protección al policía, y hay que dársela no solo en la parte del equipo personal, sino también protección jurídica. El policía está trabajando con las leyes y está trabajando en beneficio del ciudadano. Hay que protegerlo cuando actúa, siempre que lo haga bien, por supuesto.
Y luego es verdad que este tipo de cosas no solamente nos preocupan los ciudadanos, o por lo menos unos cuantos ciudadanos lo vemos con mucha preocupación. El hecho de que cuatro delincuentes estén en estos momentos en la calle, bueno, pues a saber porque después de haber dado una paliza a un policía, pues hombre, preocupa mucho, pero yo me imagino que a ustedes además esto les tiene que desmoralizar muchísimo.
Bueno, nos desmoraliza en cierta medida. Nos desmoraliza porque vemos que la Administración no se preocupa por nosotros, que son los que verdaderamente podemos poner a nosotros como responsables subsidiarios. Sí vemos en la cercanía de los ciudadanos, porque los ciudadanos también se indignan. Desde programas de radio como el vuestro ya os ocupáis verdaderamente de transmitir el sentimiento ciudadano, en el que nos hacéis ver que la policía tiene su punto de cariño y nos apreciáis. Bueno, creemos que eso es fundamental, pero también nos indigna porque vemos que se podrían hacer otra serie de cosas, tomarse una serie de medidas, darnos mayor formación en defensa personal policial, el cuidar el material con el que tenemos disponible para trabajar, y eso no se está haciendo. Y ahí sí que nos olvidan y nos dejan tirados a los leones desde la Administración. No es una cosa que pase ahora, ha pasado siempre, ¿no? Somos ciudadanos al mismo tiempo que el resto, pero en nuestra profesión pues somos trabajadores de segunda.
En fin, bueno, pues habrá que seguir haciendo presión, señor Estévez.
Habrá que seguir con
claro,
ello.
Lo que no puede hacer ustedes es, para empezar, trabajar sin las herramientas. Quiero decir, esto ocurre en cualquier profesión.
Sí.
Todo el mundo necesita las herramientas suficientes para poder llevar a cabo su trabajo, sea cual sea, y en cada caso.
Ir a trabajar una obra sin un casco, ¿no? Bueno, pues esto es lo
o una radio sin micrófono.
A nosotros
claro.
Nos mandan con el uniforme que parece que es el traje de Superman, ¿no? No, eso realmente no es lo que hace la persona que lleva por dentro. Lo hace la formación en determinadas actitudes, ya sean de defensa personal policial, lo hace las herramientas que tiene para trabajar, lo hace las herramientas que tiene para protegerse, un chaleco, en fin, eso es lo que verdaderamente tienen que invertir, y desde el SUB somos muy críticos, y no solo eso, sino que además somos conscientes que tenemos mucho eco en todas las redes sociales y los medios de comunicación que nos recogéis todos los días.
Bueno, y luego habría que meter un poquito de prisa, no sé si es prisa exactamente, pero algo deberían hacer los jueces para que gente que ha dado una paliza a alguien, ya independientemente de que sea policía, alguien, no estén tranquilamente dando vueltas por la calle. Luego sí, es verdad que les podrá caer más o menos un castigo, que siempre nos da la sensación de que en fin, tampoco es el que se podría merecer, pero bueno, independientemente de eso, quiero decir que el hecho de que estas cuatro personas estén en libertad en estos momentos, pues, en fin, no ayuda a tranquilizar.
Es preocupante. Nuestra justicia es una es muy lenta y eso es algo que merece una reflexión. Es una de las grandes cosas que se deberían de mejorar y que necesitan una profunda reflexión y una mejora, la justicia. Mejorando los tiempos de justicia, mejorando un poco que las leyes estén cada vez más adaptadas al momento social en el que vivimos y a las sensibilidades que existen. Consiguiendo eso, es probable que tuviéramos una sociedad en la que los demás nos identificáramos bastante más con la acción de la justicia, la acción de la administración, en fin, es algo donde habría que trabajar mucho, sin duda.
Javier Estévez, portavoz del Sindicato Unificado de Policía, a ver si tenemos suerte y la próxima vez hablamos de algo, no sé, de algo bonito, de algo bueno, de algo... Hablamos con usted porque les han llegado chalecos antibalas, vamos, a manta, para todo el mundo,
o alguna
buena noticia. Porque
esperemos
esto de hablar
que la próxima
siempre...
vez que nos llamemos sea por eso, sí, sin duda.
Muy bien, muchísimas gracias y que tengan ustedes mucha suerte.
A ustedes por contar con nuestra opinión, como siempre, un saludo.
Un abrazo.
Hoy en Madrid.
101.3 y 106 FM.
Onda Madrid.
Precious time is slipping away. It doesn't matter what route you take. Sooner or later the heart's gonna break. No rhyme or reason, no master plan. No Nirvana, no promised land. But precious time is slipping away. Know you're only king for a day. It doesn't matter to which God you pray. Precious time is slipping away. Say que sera, will ever will be. But then I'll keep on searching for immortality. She's so beautiful, but she's gonna die someday. Everything in life just passes away. Precious time is slipping away. You know she's only queen for a day. It doesn't matter to which God you pray. Precious time is slipping away. Well, this world is cruel with its twists and its turns. But the fire's still in me and the passion it burns. I love her madly till the day I die.
Son ahora las 10:47 de la mañana, seguimos en Onda Madrid, en Hoy en Madrid, y mucha atención, este aviso va dirigido sobre todo a los amantes de la cocina 2.0, que no me pregunten ustedes a mí qué es esto, porque yo bastante tengo con entender lo que es la cocina a secas. Esto me cuesta a mí un poquito, no soy una gran cocinera, lo confieso, pero esto de la cocina 2.0 ya es que se me escapa. Bueno, la gastronomía y las apps, las apps, es algo, un matrimonio que por lo visto es algo muy moderno que vamos a conocer en directo con ayuda de nuestra unidad móvil. Pedro Sánchez Noriega y Gloria Talavera están en algún lugar para hablarnos de este tema. Gloria, cuéntanos porque estoy perdida.
Hola, ¿qué tal, Eli? Bueno, pues ya deseando conocer esta experiencia a la que nos han invitado algunos periodistas, un evento que además ha organizado Update. Estamos con Milena Fernández, que pertenece, bueno, a esta organización. Cuéntanos por qué se ocurre hacer este tipo, ¿no?, de espacios.
Hola, buenos días. Pues lo que hacemos de Update es un evento que todos los meses aborda una temática aquí en el espacio Fundación Telefónica desde el punto de vista de la tecnología, ¿no? Entonces, este mes queríamos hablar de gastronomía y tecnología, ¿no? Ver cómo el desarrollo de la tecnología móvil genera herramientas que nos permiten disfrutar de la experiencia gastronómica de diferentes maneras, que multiplican nuestra experiencia sensorial a través de apps como Take It Easy, a través de apps como la de Canal Cocina o a través de la realidad virtual como la experiencia de Sublimotion.
Bueno, y estamos precisamente con un representante, con Eduardo González, de este lugar, nos dicen, el restaurante más caro del mundo. ¿Y cómo se ocurre, cómo se llega, ¿no?, a esa fusión entre gastronomía, apps y realidad virtual?
Bueno, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, se llega quizás porque Sublimotion es una plataforma en la que permite enfocar la creatividad desde muchas disciplinas, por supuesto desde la gastronomía, que es el alma de Sublimotion, pero luego desde el diseño, desde la ingeniería, desde, bueno, pues casi prácticamente todas las artes plásticas están involucradas dentro de Sublimotion. Y en esta ocasión, bueno, pues representar cómo fundir la tecnología de la realidad aumentada y la realidad virtual aplicada a degustar la alta gastronomía de Paco Roncero, ¿no?
Uh-huh. Eres socio junto a él. Bueno, me han dicho que me tengo que colocar estas gafas. ¿Qué peculiaridades tienen, pues, este tipo de gafas de Samsung?
Bueno, las gafas nos permite tener tanto realidad aumentada como realidad virtual, que también es una novedad y que dentro de la secuencia tiene su razón de ser, porque la realidad aumentada lo que nos da la posibilidad es de mirar el snack que vamos a saborear. La gafa lo detecta y a partir de ahí, alrededor de ese snack flota toda la información nutricional sobre lo que nos vamos a comer en ese mismo instante, sus hidratos, proteínas, una videoreceta, recordando...
No me cuentes nada más, que ya las tengo puestas. Vale. Vamos a ir. Aquí tengo una caja, me decís que tengo que levantar la que tiene el número uno, ¿no?
Abrimos la tapa número uno, enfocamos la gafa al...
Es lo que estoy viendo ahora mismo.
Al código que vemos en la cubierta de la tapa, y ahí verás ya que hay una animación y te empieza a dar unas instrucciones.
Veo que, por ejemplo, a la derecha, ¿no?, me sale como una videoreceta, es la información de cómo se ha desarrollado, ¿no?
Exacto, es una videoreceta, como bien dices, en el que se ve toda esa elaboración, y a la derecha pues ves toda la información, la información alimenticia que tiene ese producto que vamos a degustar, que solo desaparecería cuando lo metemos en la boca.
Bueno, antes de probar lo que tengo en la tapa número uno.
En la tapa número uno es un nigiri japonés y en la número dos un tiradito peruano. Uh-huh.
Bueno, pues vamos a conocer. Ahora me decís que lo mejor es que cierre los ojos, ¿no?, para intentar llevarme con la mano esta receta a la boca, ¿no? Porque si no también distorsionamos un poco la realidad, ¿no?
Claro, bueno, la cámara la estamos viendo a través de la cámara del móvil, que está en un lateral, con lo cual hay un pequeño error de paralaje que se soluciona cuando tú cierras los ojos. Desaparece la información que teníamos flotando alrededor del snack y entonces puedes degustar tu bocado.
Bueno, he conseguido llevármelo a la boca, Eli, así que mientras Eduardo González nos está explicando cómo funciona, lo estoy probando. Hay una mezcla de sabores muy diferentes. ¿Qué lleva?
Bueno, en cuanto a sus ingredientes, yo creo que es mejor Félix Herrero quien te puede explicar toda, pero sí que es un poco una recreación de un nigiri japonés. Y el snack número 2 de...
Lo digas, que lo voy a probar.
Vale, okay.
Pero antes te quería preguntar, ¿y esa japonesa o ese dibujo que me he comido, supongo que también comestible, no me habéis dicho nada, qué es?
Claro, a ver, para que la gafa reconozca el snack, ojalá reconociera nada más que la composición de los alimentos, pero probablemente vamos por delante de la tecnología en ese caso, y sí que necesitamos, bueno, pues un sello alimenticio que cubre ese snack y que nos vale como código para que la gafa lo reconozca y a partir de ahí, bueno, pues tú sepas lo que vas a comer. Por supuesto es comestible también, claro.
Bueno, ya tengo en la boca el segundo bocado que me decías que recuerda un poco a...
Un tiradito de peruano.
También está buenísimo. Ya hemos pasado la primera parte. Lo que estáis haciendo con nosotros también es un experimento, ¿no?, para ver cómo nos comportamos hasta esta realidad virtual, ¿no?
Bueno, no, en realidad no es un experimento. Hace un año que hacemos ya esta secuencia en Sublimotion. Lo que sí que cuando introducimos esta secuencia a nuestros clientes, sí que les decimos que van a vivir una experiencia pues que está en constante fase de progreso y de experimentación, porque la tecnología avanza y las formas de aplicarlas también, ¿no? Entonces, a partir de ahí, bueno, pues a crear dentro del espacio Sublimotion.
¿Y es difícil unir una receta gastronómica con la tecnología? ¿Cómo se tiene que estar fusionando continuamente el equipo?
Es complicado, y todo lo que es nuevo, pues a base de fallo-error, no hay otra. Unir, por un lado, a todo el equipo de Paco Roncero, todo su equipo creativo de cocineros y por otro lado pues el equipo creativo también de Vega Factory a la hora de componer el espectáculo, pues juntos se crea un caldo de creatividad muy muy interesante y que aporta novedades como esta.
Bueno, y ahora que sigo con las gafas puestas, veo imágenes, lo que me invitáis ahora mismo es a viajar, veo una carretera, el mar.
Bueno, primero te damos la realidad aumentada para tener la información de lo que estamos tomando. Una vez que acabamos esa fase, miras a un código que tenemos en la pared proyectada.
Aquí ya me aparece.
Y directamente te sacamos de la sala con la realidad virtual, momento que aprovechamos para cambiar escénicamente todo el decorado y que una vez que te las quites, pues aterrices en el siglo XIX, ¿no? Un poco ese contraste entre pasado y futuro, ¿no? Porque al final la inspiración es como sería una cena de amigos en el año 2050, ¿no? Es el hilo conductor de en concreto de esta secuencia.
Bueno, pues ahora lo que estoy viendo, por ejemplo, es que estoy sobrevolando Venecia, ¿no? Veo pues aquí, por supuesto, a la gente que transita habitualmente por este lugar tan turístico. Mientras me estabas contando antes eso, lo que he visto es ¿qué visión tiene, por ejemplo, un helicóptero o una persona que se tira, por ejemplo, en paracaídas? Es muy emocionante, ¿no? Ver, porque además es una realidad por la que puedo dar vueltas, mirar hacia arriba, hacia abajo.
Absolutamente. Entre otras cosas, por eso llevan ruedas nuestras sillas, porque de repente es que estás fuera de la sala y estás volando, literalmente, ¿no? Momento que, como te decía antes, pues aprovechábamos para que cuando te quites las gafas te lleves otro efecto wow, que es encontrarte dos siglos atrás, ¿no?
Pues muchísimas gracias, Eduardo González. Nos ha encantado compartir con vosotros esta experiencia. Decíamos, el lugar más caro del mundo en cuanto a restauración. ¿Cuánto puede costar esta experiencia? A lo grande, claro.
Bueno, probablemente sea el restaurante más costoso porque no creo que haya un espacio tan singular como Sublimotion donde se haya invertido tanto en I+D, ¿no? La experiencia cuesta 1.500 euros y, bueno, pues...
¿Dura?
Dura, pues, desde que... La experiencia continúa desde que vamos a buscar al cliente a cualquier parte de la isla y a partir...
Ibiza.
En Ibiza, efectivamente, y dura aproximadamente 4 horas, pero muchas veces es hasta que los clientes quieran, porque después de la cena, pues, tienen una barra libre en una terraza igual de especial que todo el restaurante y que pueden disfrutar todo el tiempo que quieran.
Pues muchísimas gracias. Os dejo ya. Gracias por compartir con nosotros esta emocionante aventura y los próximos eventos de Update, no sé si abiertos al público o no, ¿qué nos espera aquí durante los próximos meses?
Los eventos de Update sí, están siempre abiertos al público y el mes que viene, la verdad, abordamos un tema súper interesante que es las posibilidades que tiene el mundo de la educación, el mundo del aprendizaje desde la realidad virtual. Montamos el primer evento que se hace en España sobre educación y realidad virtual. Imaginaros que en vez que te enseñen cómo son las pirámides, te invitan a meterte dentro. Eso es lo que tenemos el próximo 30 de junio.